queridos hermanos. Unas palabras nada más y después pasamos a lo de las canciones previstas para hoy. Estos días estoy viviendo de una manera especial el tema de Santo Domingo de Guzmán y os voy a explicar por qué. Porque está relacionado con los pederastas, es decir, con esos curas de Granada que les han imputado por dos denuncias, pues abusos sexuales o de ese tipo con unos señores hace años. Pero con unos señores que les denuncian ahora. Y bueno, el tema es que a mí me hace mucho daño, pero me hace mucho daño no el daño que hace a la mayoría de la gente. A mí me hace otro daño, que creo que sería el que Santo Domingo también más se preocupara. Evidentemente aquí hay dos planos. Un plano es el plano de la justicia humana. En ese plano no nos metemos. Yo no me meto. Porque como dicen ahora y están diciendo siempre, el que la hace, que la pague. La ley es igual para todos. Si tú has hecho esto y esto y esto, pues los tribunales juzgarán. Si les tienen que meter en la cárcel, que los metan. Si les tienen que hacer lo que tengan, suponiendo que sea verdad. Suponiendo que sea verdad, porque ellos y sus abogados están diciendo que es un infundio. Pero bueno, suponiendo que sea verdad, pues que en ese plano yo no me meto. Así que nadie me diga a mí ahora que hay víctimas y que sufrieron mucho los chicos y todo eso, ¿vale? Eso está en el plano, en este plano del que estoy hablando. Y si por eso tienen que ir a la cárcel o tienen que compensar o el castigo que el tribunal les ponga, pues ahí está la cosa bien, digamos, según la justicia humana. Y todos estamos sometidos a este tema. Porque la ley es igual para todos. Pero a mí, yo me pongo en este momento, o el Señor me da una compasión especial por estos sacerdotes. Porque es que no les veo, bajo ningún punto de vista, ni queridos, ni acompañados, ni apoyados por nadie, y sobre todo por la Iglesia. No los veo acompañados para nada. Aún en el caso de que fueran pecadorísimos, vale. No entiendo la actitud del Papa, que es un hombre tan misericordioso para todo. Yo no sé qué le ha entrado con esto de la pedofilia o de la, ¿cómo se llame esto?, que dije antes. Pero que ahí es duro, durísimo. No entiendo una frase que oí el otro día, uno muy importante también, el speaker de la conferencia episcopal, que esta gente no tiene que estar en la iglesia. Yo me quedé de piedra ahí delante de la televisión, pero ¿cómo que no tienen que estar en la iglesia? Pero ¿de quién es la iglesia? Pero no estamos en la iglesia todos, por puro don de Dios y por pura misericordia. ¿Es que yo soy más que los sacerdotes esos? ¿O es que se mide el estar en la iglesia por determinadas calidades o por haber llegado a no sé qué o por ser santo o por... Yo me veo pecador, como se verán estos, digo yo. Entonces, pues a mí me ha tocado mucho el corazón. Les veo en la cárcel, que ya estaba algunos días en la cárcel. Ayer por la tarde estuve hablando en el seminario al terminar con una señora que recibió la función del Espíritu Santo ayer, que es fiscal y una fiscal muy importante en España. Y me estuvo hablando de que un sacerdote no puede ir a prisión como uno cualquiera porque va a ser un mártir. El maltrato que le hacen los demás presos e incluso los funcionarios es terrible. Y ella decía, yo he tenido varias actuaciones con respecto a esto. Pero bueno, estas son cosas más o menos sentimentales. A mí me interesa más, no sé, que esto sea una lección para nosotros en el plano espiritual. Y viene a cuento hoy, porque Santo Domingo de Guzmán, las noches, os acordaréis cuando leísteis de Santo Domingo, el libro y otras cosas, cómo se pasaba muchas veces las noches en oración, casi siempre. Y uno de sus ritornelos, uno de sus slóganes que decía muy frecuentemente es ¿qué será, Señor, de los pobres pecadores? Y de esta frase que le salía del corazón, pues brotaba una de las cosas que más han caracterizado a Santo Domingo y que ha transmitido a la tradición, que es el don de compasión. La compasión de Santo Domingo. La compasión de Santo Domingo por los pecadores, nacida de la propia cruz de nuestro Señor Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. Y entonces yo pensando, digo, Señor, a mí me hace bien esto. A mí me hace bien la compasión de Santo Domingo y me encuentro en su órbita cuando yo entro en compasión con estos hombres. Y subiendo un poco más arriba el argumento, entrando más en teología todavía, digo, pero qué bien nos vienen estos casos para pensar y llegar a descubrir todos en el fondo de nosotros mismos que precisamente por ser pobres, pecadores y necesitados, Jesucristo ha muerto y tiene eficacia su cruz y su sangre. Me da la impresión algunas veces cuando veo actuar a los que mandan en la iglesia, que quieren erradicar de la iglesia el pecado. Que fuera una iglesia limpia, pura, no sé cuántos, presentable. ¿A quién se buscan? ¿A sí mismos? Si la iglesia fuera sin pecado, no necesitábamos la cruz de Cristo ni su sangre. No la necesitábamos. Entonces, pues, yo necesito la cruz de Cristo. Yo necesito su sangre. Yo quiero que los que estamos en la iglesia, pues entendamos el misterio de nuestro pecado. No como un misterio de fealdad, qué feos somos la iglesia, que, sino como un ministerio o un misterio de amor con el que el Señor nos ama derramando su cruz y derramando su sangre por nosotros porque somos pecadores. No quiero ser de una iglesia puritana, purísima, perfecta. Yo no quiero ser de eso porque yo sé que no lo soy. Yo no soy un perfecto, yo no soy un puritano, yo no soy un ejemplar. Entonces, cualquier día me toca a mí eso. Cualquier día me toca a mí eso. Cualquier día soy un pederasto. O un, ¿cómo se llama ese otro? O un pedófilo. Qué palabrota. Cualquier día. Y a ti te puede tocar. El demonio enreda las cosas que no puedes imaginar. y enreda las vidas que puede ser, tú no sabes cómo te van a tratar a ti la gente dentro de X años, no lo sabes. Y te pueden denunciar con no sé qué cosas determinadas. Y la gente puede decir, hay un texto con el que yo vengo viviendo estos días. Es un texto de Isaías que lo repite en el capítulo 8, 30 y tantos, en los Hechos de los Apóstoles, en que dice, hablando de Jesucristo, en su humillación, Jesucristo en su humillación, pensad en los sacerdotes de Granada, humillación total. En su humillación le fue negada toda justicia. Pensad en estos hombres. Suceda o no suceda, pero ya está sucediendo. Le fue negada toda justicia. Es decir, ¿quién salva a la iglesia? ¿Quién salva a la iglesia? ¿No serán esos pecadores los que nos están salvando? Porque sí, se dirán muchas cosas y diremos muchas cosas, pero si esos señores se van a la cárcel, Jesucristo está con ellos. Esa es la compasión de Santo Domingo. Hasta ahí llegaba la compasión de Santo Domingo, que viene bien un caso como estos para recordarla. ¿Qué será de los pobres pecadores? Porque si lo decimos en abstracto, es más bien como un eslogan o como un desahogo más o menos sentimental. El que se encuentra en otra parte. Pero si yo me encuentro seguro, estoy en la otra parte. Y si estoy en la otra parte, no me importan mucho los que pueden ir a la cárcel. Porque yo estoy en otra parte. Pero con el don de compasión que tenía Santo Domingo y que nosotros, es muy bueno que el Señor nos lo revele también, tenemos suficiente teología para llegar a estar completamente seguros de que en nuestra situación más pecadora de nuestra vida, en el sitio donde creamos que estamos traicionando más, ahí donde más exista el pecado en nosotros, Jesucristo está. Jesucristo permanece. Diréis, es que tú qué sabes cómo son. A lo mejor es que tienen un endurecimiento total esos señores. Yo eso no lo sé. Yo no tengo por qué juzgarles endurecidos. Yo les juzgo como pobres. Como pobres. Como necesitados, como gente, pues a lo mejor. Yo traigo esto en mi corazón desde el Maciel, ¿os acordáis del Maciel? Aquel Maciel, fundador del Reino en Cristo y de los legionarios de Cristo Rey, que debió de ser un monstruo de no sé cuántas cosas según nos han dicho, y que yo no digo que no, pero no sé por qué yo creo que estaba lleno del Espíritu Santo. Y se le ha vilipendiado. No ha habido ni un ápice de misericordia para este señor. Yo no digo que se le coloque en la fila detrás de Hitler, pero no muy lejos. Yo no he visto misericordia para él. ¿En nombre de qué? En nombre de un comportamiento, un nombre que sí, que yo soy de los comportamientos, pero yo no soy de que deba regir nuestras relaciones más profundas con Jesucristo, nuestro comportamiento. Yo quiero a un Jesucristo que te quiera a ti, tal como estás, tal como eres y tal como serás. Con tus debilidades que no puedes con ellas, con tus, mi don de compasión va y eso. Es que si no, no me interesa ni un Jesucristo. Si no te quiere a ti tal como eres, a ti, es que estoy hablando a cada uno de nosotros y a mí, y a estos sacerdotes y a cualquiera, si no nos quiere tal como nosotros somos o podemos ser, pues tampoco tenemos tantas capacidades de ser no sé cuántos. Si nos van a poner a todos nosotros una meta y un listón, pues vete tú a saber hasta dónde llegaríamos. Pero si es que Jesucristo lo que disfruta es amándote, pobre pecador. Capítulo 5 de la carta a los Romanos está tan claro, está tan clarísimo. En su humillación se acordó de nosotros. Su humillación se le negó toda justicia. Entonces, pues, diréis, ¿y a qué viene esto? Es Santo Domingo. Es entender el misterio de Santo Domingo. Estoy escribiendo un artículo sobre esto. Mejor dicho, ya lo terminé. Y termino el artículo diciendo, ahora vuelvo a la tradición dominicana, porque es de 4 páginas nada más, porque si no, no te lo admiten en ninguna parte. Y bueno, en las 4 páginas hablo de esto, hablo de Santo Domingo, del don de compasión de Santo Domingo, etcétera. Y al final digo, ahora vuelvo a la tradición dominicana y cuento brevísimamente los últimos momentos de Santa Catalina de Siena. A los 33 años se murió. Y Santa Catalina de Siena les dice a los que estaban allí en el último momento, en el último suspiro, que el Señor le llamaba, la estaba llamando al cielo, en ese momento me estaba llamando al cielo. No por mis méritos, dice ella, sino por el don gratuito y amoroso de nuestro Señor Jesucristo hacia ella. Y entonces grita 2 veces por lo menos, sangre, sangre, esas palabras, gritó. Y así se murió. ¿Qué significa ahí sangre, sangre? Yo toda mi vida he leído eso y yo qué sé, no entendía nada. Sangre, pero claro, ahora lo entiendo. Y ya lo entendía, sangre, sangre. ¿Qué quiere decir? Que en la sangre de Jesucristo está la posibilidad de que me ame gratuitamente. Porque en su sangre es donde está el perdón de mi pecado. Entonces, esta de Siena, esta santa de Siena, Catalina, pues pedía la sangre para ti, para mí, para todos nuestros pecados y para todas nuestras cosas. Bien, pues en esa tradición estamos. En esa tradición estamos y esta teología yo creo que es clara, es pues muy clarísima para nosotros. Es una teología que merece la pena, por lo menos que la tengamos. Porque si yo me veo envuelto en una cruzada terrible, esa cruzada que dice tolerancia cero, yo no quiero ser ministro de la tolerancia cero. Y eso lo han dicho no sé cuántos obispos y no sé cuánta gente. Tolerancia cero. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de tolerancia cero? Bien, yo lo entiendo. Desde el punto de vista, desde el plano en que se pronuncia, yo lo entiendo. Pero yo sí lo entiendo a Rajoy, hablando de la corrupción, lo entiendo a otros señores de la política, a otros señores que no están en el plano religioso. Pero tolerancia cero en un club de pecadores e imperfectos como es la Iglesia, a cualquiera que lo diga le diría yo, ven para acá, te voy a hacer un análisis, que tengo un aparato recién inventado que te va a ver perfectísimamente por dentro a ti y vamos a tener tolerancia cero, ¿eh?, contigo, así. No, no, por favor, no. Yo no me refiero a eso. ¿Cómo que no te refieres a eso? Si tú no tienes tolerancia cero con nadie, pues contigo tampoco se va a tener tolerancia. Eso lo dice Jesucristo. Jesucristo lo dice claramente. Si tú, con la misma medida con que juzgues, serás juzgado. ¿Tolerancia cero? Ah, yo no soy de esos. Yo quiero presentarme delante de Jesucristo, Señor, tolerancia total. O tolerancia total o me pierdes. Y dice Jesucristo, vale, pues tolerancia total, anda, pasa. Que en definitiva soy yo el que salgo y el que entro en, no sé, en la gloria de los pequeños y de los pocos. Tolerancia cero, ¿no? Me molesta esa palabra. Estoy hablando espiritualmente, ¿eh? Que nadie me entienda y me venga ahora con rollos después. Sí, pero es que tú no tienes un hijo y no han abusado a tu hijo. ¿Por qué no estoy hablando de eso? Que yo en ese lugar también me sé poner. También me sé poner en el lugar humano donde se realiza la justicia. Yo también me sé poner, pero no estoy en ese plano. Estoy en otro. Y en este otro plano. Ahora, si tú no lo entiendes, bueno, pues eso es un problema tuyo. A mí me toca lo que me toca, porque a mí el Señor me da lo que me da. Pues bien, es que es muy bonito esto, ¿sabéis? Porque el himno que queríamos aprender esta noche, y al ser en latín y en gregoriano, que son dos especies no muy usuales en la vida actual, y que por lo tanto me parece a mí que yo no sé cuánto tardará en entrar, pero bueno, que suene por lo menos en vosotros. Pues un himno, aquí tenemos O Lumen Ecclesiae, vosotros podéis imaginar que es una preciosidad. Recién muerto Santo Domingo, hicieron esta antífona, que es una antífona, en el oficio de Santo Domingo. Si vosotros sabéis el breviario del oficio de Santo Domingo, cuando rezáis las segundas vísperas, ahora por la tarde del día de Santo Domingo, antes de cantar el Magnífico, proclama mi alma la grandeza del Señor, pues se reza, luz de la Iglesia, doctor de la verdad. No está claro que se rece desde el primer momento. Pero nadie... Es una hipótesis muy real de que se rezó y se hizo desde el primer momento, recién muerto Santo Domingo. Porque en ningún sitio nadie nos dice cuándo empezó esta antífona en la orden de los dominicos. Sabemos del siglo XIV que ya se cantaba y que ya estaba en el oficio de Santo Domingo. Entonces, claro, se sospecha que está desde el principio. Porque en todo el siglo XIII, que no se mencione nunca cómo entró esto en la orden, siendo así que se cantaba, o por lo menos se rezaba, el canto yo no sé cuándo vendría un poco más tarde, pero es de una, luminosidad expresiva, maravillosa, luz de la Iglesia, recién muerto, doctor de la verdad. Va un poco en la línea muy dominicana, aquí doctor y verdad pues es muy dominicano. Rosa de paciencia. Los epítetos, claro, pues a lo mejor no pertenecen a nuestra cultura, a nuestro lenguaje. Marfil de castidad. Ebur castitatis. En nuestra cultura ahora a nadie se le dice, eres un marfil de castidad. El marfil se refiere a la blancura. Es terso, es limpio. Entonces, esa blancura de castidad es lo que quiere decir marfil. Al poeta que lo oído, pues le pareció muy bien. Marfil de castidad. Agua de sabiduría. Agua de sabiduría. Agua en sapiencia, pero propinaste gratis. Agua de sabiduría nos diste gratis. Que la traducción que han hecho ahora no me gusta. Nos diste gratis el agua de la sabiduría. La palabra latina es agua en sapiencia, propinaste gratis. Propinar es para beber. En casi todas las lenguas, la propina, lo que se llama propina. Porque tú cuando das una propina, ¿qué quieres decir? Ten 2 euros de propina. 2 euros para beber. Propinar en latín es para beber. Y en alemán igual, ¿eh?
En francés también. En francés también.
¿Francés cómo se dice?
Pourboire.
Pourboire, claro. Pourboire, para beber. La propina. Sí, sí. Pues en latín también, propinaste. Nos diste gratis, gratis. Predicador de la gracia. Júntanos a los santos. Nosotros, desde nuestra experiencia que tenemos, desde nuestra teología, que a Santo Domingo hace 800 años le llaman predicador de la gracia, júntanos a los santos, pero júntanos en la gracia. No nos juntes en el comportamiento, porque si no, en vez de predicador de la gracia, diría predicador del esfuerzo. Júntanos a los santos. Dice predicador de la gracia. ¿Os dais cuenta? O predicador del sacrificio. O predicador de apretarse los puños. Júntanos a los santos que se los apretaron aquí, ¿no? Predicador de la gracia. Júntanos a los santos que han sido salvados tan gratuitamente como tú y como nosotros. Entonces, estas son frases que teológicamente y desde una experiencia como la nuestra, no sé, confortan. No sé cómo decir la palabra, pero confortan interiormente y te hacen ver, es que estoy en una dimensión que es fundada y fundante desde hace montones de siglos. Esto es serio. Esto es una cosa muy seria. Que hablen con este lenguaje predicador de la gracia. Porque no eran tiempos de gracia. Lo mismo que lo de Santa Catalina. Predicadores de la gracia juntan los santos. Pues bien. Hoy era el tema de ensayar un poco esto, que de todas formas lo vamos a hacer. Y después repetiremos también el Hospes Miras de ayer, para que nos vaya. Pero yo no quiero dejar de subrayar, digamos, para que llegue a nuestros corazones, digamos, este fundamento. Fundamento sólido, sólido de un Cristo gratuito que expresa esta antífona que es y existe desde los primeros momentos de la Orden de los Dominicos. ¿Cómo le tradujeron, verdad? ¿Cómo le tradujeron a Santo Domingo? ¿Qué diría? No sabemos de sus predicaciones. Pero el primero que hizo un himno de Santo Domingo, que fue muy pronto, le llama predicador de la gracia. ¿Qué diría? ¿Qué predicaría Santo Domingo para llamarle predicador de la gracia y decir, por esa gracia júntanos a los santos? Ya me gustaría a mí saberlo. Pero no existen trazos de predicación. Porque el segundo maestro de la orden fue buenísimo, Jordán de Sajonia. Pero le falló una teología un poco más para transmitirnos a los demás. Le falló, no sé, esa intuición, ese pesquis que se necesita para decir en Santo Domingo hay un hombre, que por otra parte lo pone como santo, santísimo, mil cosas, pero no se dio cuenta de que íbamos a venir nosotros 800 años después y queríamos saber lo que significa predicador de la gracia. El que lo escuchó tantas veces. No me digas que no nos podía haber transmitido en sus escritos, que tiene bastantes párrafos, algunos párrafos. Nos dice que nació en Caleruega mil cosas y que llevaba la bata o el hábito solo uno tenía y que no sé cuántos. ¿Qué? ¿Nos importa eso? Bueno, bien. también. También es bueno, ¿cómo voy a tener yo contra eso? Porque nos gustan esos detalles humanos, claro. Pero este otro, ¿verdad? Qué pena, pero bueno. Como suele decirse, después de que se muere uno, solo quedará de él lo que el Espíritu Santo quiera. ¿Entiendes? Y entonces Santo Domingo ha quedado lo que ha quedado. ¿Y qué es lo que ha quedado? Lo que el Espíritu Santo quiere. Esto viene de, ya os lo he contado, viene de Santa Clara, que escribió tres cartas a no sé quién Santa Clara, un poco rarita. Y una monjita las leyó, la que estaba encargada del archivo, y le dijo, madre, a la Clara, madre, estas cartas es mejor romperlas. Porque cuando se muera usted, en el proceso de canonización van a estorbar un poco. Van a estorbar un poco. Y la otra se enfadó. Deja esas cartas ahí. Cuando yo me muera, en el proceso de canonización o lo que sea, sucederá lo que el Espíritu Santo quiera. Si yo he tenido tres momentos de rabia contra no sé quién, son míos. Los voy a quitar yo para que me canonicen rápido. Entonces, ¿a quién van a canonizar? ¿A una falsura? ¿A una falsedad? Pues no. Y Santo Domingo, pues era como era. Y ya se pasó la cosa. Bueno, también hay otra parte que es en castellano. Porque se canta esta misma canción en castellano, pero es una traducción, esto es más moderno que ahora. Es una traducción que nosotros, como somos muy de la gratuidad, de una tendencia así. Luz de la Iglesia, bien, doctor de la verdad, bien, ejemplo de paciente, bien, ideal de castidad, en vez de Ebur, en vez de marfil de castidad, nos dice ideal de castidad, que nos diste a beber con largueza. ¿Pero quién le ha dicho al traductor de esto? ¿Con largueza? ¿Pero quién se lo ha dicho si aquí pone propinasti gratis? Nos lo diste gratis y dice con largueza. Pero es que para vosotros es igual, con largueza que gratis. Predicador de la gracia, cuéntanos a los asuntos. Nos diste a beber con la cerveza el agua de la sabiduría. Nos diste a beber gratis el agua de la sabiduría.
Pues pongámoslo así.
Claro.
Pero
claro, si canta de otra manera.
Pero lo tenemos en latín, o sea, no es que me esté yo inventando. O que tengo yo fobia contra no sé qué. Que la tienda está propinaste gratis. Y gratis es una palabra castellana.
Pero
gratis. Bueno, hermanos, pues con esta pequeña meditación, yo creo que vale para que el Espíritu Santo vaya fundando y metiendo en nuestro corazón el Espíritu de Santo Domingo. Porque no solamente hay que tratar esto, hay que tratar cosas con el espíritu. El espíritu dominicano, pues es, para mí, buenísimo. Bien, pues entonces pasamos a ensayar un poco esto.